Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Educación. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Rostro Universitario. Con el gusto de siempre, los saludos, soy Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio abierto al conocimiento. Reciban también el saludo de Roberto Nájera.
Adrián Alfredo Fernández de Bremont es egresado de la licenciatura en Biología de la UAM, Unidad Iztapalapa.
Es también doctor por la Universidad de Londres y hasta hace algunos meses se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Ecología.
Vamos a escuchar a este destacado egresado de nuestra UAM en la sección Nuestros egresados están por todas partes.
Pero antes le recordamos los números telefónicos en cabina 4155-1060 y 01800-080-1060. Esperamos tus llamadas y comentarios al programa.
Y ahora sí, escuchemos al doctor Adrián Alfredo Fernández Bremont, egresado UAM.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Adrián Alfredo Fernández Bremont. Estudié la carrera de Biología con área de especialización en Ecología en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Metropolitana. Pertenezco a la generación 1978 a 1982. Actualmente me dedico a la consultoría en temas ambientales. Trabajo para la Fundación ClimateWorks, que es la fundación más grande que hay en el mundo, que está impulsando acciones para reducir los impactos del cambio climático, las emisiones contaminantes. Ser egresado de la UAM es algo que representa pues un gran orgullo, una distinción, diría yo, pero también creo que cada uno de los egresados de la UAM, con nuestro trabajo, con nuestros resultados, le vamos dando nombre a nuestra universidad. La universidad es en buena medida sus egresados y el éxito que estos tienen, en mi opinión. Lo que me marcó fue que, al menos en la época en que yo estudié, había un cuerpo de profesores muy comprometido, que evidentemente les interesaba no solo informar a sus alumnos, sino también formarlos sobre las diferentes oportunidades que había, en este caso, en la carrera de Biología. Yo sí definitivamente recomendaría el estudiar en la UAM. Yo creo que la Universidad Metropolitana, al igual que otras grandes universidades del país, si bien tienen algunos problemas, también ofrecen una gran riqueza, una infraestructura, recursos académicos, contactos, relaciones, etcétera, para aquellos estudiantes que desean aprovechar esas oportunidades. Creo que la UAM ofrece todo lo necesario para poder concluir una carrera y posteriormente tener éxito como profesionistas. Finalmente, en cuanto a la clave del éxito, yo diría que son dos cosas. En primer lugar, una motivación personal para buscar más conocimiento, información, conectarse con instituciones, con expertos, tanto nacional como internacionalmente. Y segundo, al igual que otras personas, yo reconozco que no hay sustituto al trabajo fuerte. Quizá hay personas inteligentísimas que con muy poco trabajo salen adelante, pero yo conozco muy pocos de esos. Los mexicanos que hemos tenido el privilegio de salir de la UAM y después de haber podido estudiar en el extranjero, cuando hemos trabajado fuerte, hemos podido mostrar que podemos ser tan buenos y competitivos como cualquier otro profesionista de otros países, pero sí, no hay nada que sustituya al trabajo fuerte, responsable, sin excusas. Ya después, con el tiempo, se va abriendo uno las posibilidades de ir aprovechando otro tipo de beneficios, incluyendo los económicos, pero primero hay que trabajar muy, muy fuerte y por bastantes años.
El tema de hoy:
riesgos sísmicos en México.
Saludamos y damos la bienvenida al doctor Hugón Juárez García, profesor investigador del Departamento de Materiales y coordinador de docencia de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Doctor Juárez, buenos días.
Buenos días.
Agradecemos también la presencia del doctor Alonso Gómez Bernal, profesor investigador del Departamento de Materiales y coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la UAM Unidad Azcapotzalco. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias.
Esperamos tus comentarios al 4155-1060 y 01800-080-1060. La pregunta que te hacemos para que participes en esta mesa es: ¿qué medidas has implementado en tu casa o con tu familia ante un sismo?
Doctores, hace poco más de un año ocurrieron sismos en Haití y en Chile, y después, desde hace varias semanas, nos encontramos atentos a lo que acontece en Japón. Estos sucesos nos recuerdan lo que vivió esta ciudad en 1985. Transcurridos 26 años desde esta fecha, ¿cuáles son los problemas que nos hacen más vulnerables a los sismos en la Ciudad de México y en el país?
Sí, mire, para poder entender la problemática de los sismos en México, yo creo que podríamos revisar rápidamente las dos componentes importantes que lo conforman. La primera es el peligro sísmico o amenaza sísmica, que nos describe la ocurrencia de los sismos en una región dada en un determinado intervalo de tiempo. Y también nos describe cuál puede ser la intensidad máxima posible, ¿no? Es diferente el peligro sísmico dentro de la República Mexicana. En las ciudades, por ejemplo, de la costa del Pacífico es más alto que en otras ciudades más alejadas por la cercanía con los epicentros. Pero también dentro de ciudades como la de México hay diferencia de peligro sísmico dentro de la ciudad, siendo más alta en la zona central de la ciudad por la presencia del subsuelo, que son arcillas muy compresibles que amplifican el movimiento del suelo de una manera muy alta y muy importante. Entonces, el peligro sísmico es una componente que no puede cambiar. Ahí está. ¿Por qué? Porque siempre ha temblado y siempre va a seguir temblando, ¿no? La otra componente es la vulnerabilidad del problema de riesgo sísmico. La vulnerabilidad depende de varios factores. Algunos de ellos son, por ejemplo, la calidad de las construcciones, ¿no? Las edificaciones tienen diferente nivel de diseño y de capacidad resistente. Y esto depende, pues, del tipo de material, si tuvo un diseño ingenieril, si tiene cierta altura, de su edad, de su mantenimiento. Ese es un factor. Otro factor, pues, puede ser el crecimiento de la población. Desde luego que entre más crece una ciudad, la mancha urbana crece y se incrementa la vulnerabilidad, por razones lógicas, ¿no? No es lo mismo la Ciudad de México ahora que hace 25 años. Por ejemplo, si tomamos como referencia el temblor de 85, ¿verdad? Ahora ya es una ciudad que ha crecido mucho más y también tiene edificios nuevos, diferentes. Otro factor, pues, son las instalaciones, que puede afectar la vulnerabilidad. Las instalaciones, pues, si están bien proporcionadas, pues no habrá problema. Pero si el movimiento es muy fuerte, pues puede haber incendios, fugas de gas, se rompen las redes de agua potable, alcantarillado, etcétera, ¿no? Otro factor sería el cambio de uso. Entonces, el cambio de uso, muchas veces en temblores como el de 85, en algunas colonias, pues, la gente se va, pero luego se vuelve a usar el predio o el edificio, pero con otro cambio de uso. Entonces, si no se hizo una revisión adecuada, puede ser otro motivo del riesgo, ¿no? El cambio de uso. Y desde luego que también de la preparación de la población depende de la vulnerabilidad. Si está más preparada la gente, pues, y sigue las instrucciones, pues puede aminorarse el riesgo sísmico también.
Yo podría complementar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Alonso Gómez. También tres puntos que yo considero que son fundamentales para estar preparados es tener planes de emergencia. Y tener planes de emergencia a nivel local y global por parte de las autoridades. Las autoridades no aprenden de lo que sucedió en 85 y tienen un plan de contingencia para un sismo futuro de características semejantes, entonces de nada sirve tener bien claro cuál es el peligro sísmico y cuál es el riesgo que corremos. Otra cosa que también es importante, una vez que tenemos el plan de emergencia, tenemos la caracterización del peligro sísmico y la caracterización de la vulnerabilidad, es necesario hacer modelos y escenarios de lo que podría suceder una vez que se conocen las características tanto del sismo, el tamaño del sismo, como el tamaño de edificios que tiene uno en la población, para saber qué daños posibles pudiera haber. Y una vez que se calcula más o menos cuál sería el tamaño de las consecuencias de un sismo determinado, entonces vendría un plan de respuesta. Si no se tienen estos tres factores adicionales al peligro sísmico y a la vulnerabilidad sísmica, que serían planes de emergencia, modelos y escenarios, y una respuesta ya ensayada desde antes, de nada sirve que entendamos bien cuál es el peligro, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el riesgo. Después del 85, yo pienso que en México hemos crecido en la habilidad para evaluar el daño, porque cuando ocurrió el sismo de 85 hubo muchos edificios que quedaron dañados. Ahí se tuvo la oportunidad de ver si éramos capaces de evaluar el daño para tantos edificios. Otra cosa en la que se ha crecido también es, o que no ha cambiado, es que las autoridades se pongan frente a la población y actúen de manera adecuada. Es decir, que ocurre un sismo importante, un evento importante, y se requiere que una autoridad inmediatamente se apersone y tome las riendas del problema inmediatamente. Recordamos que en 1985 Miguel de la Madrid tardó varios días en salir adelante, y nada más como contraste recordamos lo que sucedió en Japón. A los 10-15 minutos el primer ministro de Japón estaba haciendo frente al problema. Otra cosa en la que yo pienso que debemos trabajar es en la educación de la población. La población debe estar preparada. Después de 26 años, las nuevas generaciones, las personas que tienen 26 años, no han vivido un sismo como el de 85. Entonces es importante que se les recuerde a estos jóvenes que hay terremotos que pueden generar desastres en la ciudad. Otra cosa que también yo pienso que no hemos crecido en Ciudad de México es activar lo que se llaman centros de operación de emergencia. Ahorita hay un intento de hacer un centro de operación de emergencia en el Distrito Federal, pero yo creo que haría falta hacer un poco algo más para poder decir que tenemos un centro de operación de emergencias.
En el 2005 la UAM realizó un censo y un estudio en edificios de una colonia del centro de la Ciudad de México para evaluar su riesgo sísmico. ¿Cómo dividen ustedes, cuáles son las zonas de riesgo sísmico que tenemos en la Ciudad de México?
Bueno, las zonas de riesgo sísmico son conocidas desde hace muchísimos años, ¿no? Inclusive desde tiempo antes del temblor de 85. Porque el reglamento de construcciones desde antes ha identificado en general tres zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 3 es la de mayor riesgo, que es el antiguo lago, el antiguo lago de la ciudad, que es lo que decía hace un momento, que tiene los depósitos de arcilla muy compresibles que hacen que se amplifique demasiado el movimiento. Estos depósitos varían a lo largo de la ciudad, entonces hay ciertos espesores que son más críticos a la respuesta de los temblores. Por decir, en la zona de la colonia Roma, la colonia Juárez, la zona del centro, por decir, no hay otras, pero son zonas que ya están identificadas como de alto riesgo sísmico. En el caso del estudio que usted menciona, de que realizamos en la UAM, seleccionamos una zona específica que ya era conocida, entonces hicimos un censo de edificaciones y aplicamos una metodología para determinar el riesgo. Fueron aproximadamente 2.000 construcciones de mampostería, de concreto reforzado, de acero. Entonces así hicimos una clasificación del tipo de estructuras, de su calidad, y aplicando un método de peligro sísmico, estimamos cuál sería la probabilidad de que cierto grupo, más bien de que cada uno de los grupos, cuántos resultarían dañadas, ¿no? Desde luego que como es una cantidad muy grande, pues se hacen o se aplican métodos simplificados. Otra etapa posterior es analizar con mayor detalle esas estructuras que se detectaron no muy bien en el estudio preliminar. En términos generales, en ese estudio nosotros encontramos que sí sería un poquito menor el porcentaje de daños comparado con 85, del que nos derivó este estudio. En cuanto a qué tanto se ha aprendido a partir de estos estudios, pues yo creo que se ha aprendido bastante, ¿no? Porque sabemos más del problema de cómo se presenta el fenómeno sísmico. O sea, los detalles, sabemos más detalles de cómo se propagan las ondas, cómo afectan. Y también sabemos cómo construir estructuras más seguras. Yo diría que el problema más bien es la implementación que llegue a llevarse a cabo el tipo de construcciones más seguras. Porque, bueno, vale la pena decir que el reglamento actual pues, es un reglamento que se revisa periódicamente y es un buen reglamento para la seguridad estructural. Sin embargo, insisto, yo creo que el problema es la implementación de estas normas de seguridad estructural.
Otra cosa en la que yo considero que hemos aprendido es, en 1985 se observó que hubo amplificación del terreno, así le llaman los expertos, ¿no? Le llamamos nosotros, que el sismo ocurrió a 300, 400 kilómetros de Ciudad de México, y en Ciudad de México se sintió con una intensidad diferente, con un movimiento diferente, y generó que edificios de ciertas características tuvieran daños importantes. Esto ya nos habla de que en Ciudad de México se presentaron ciertas zonas de amplificación sísmica que antes no se tomaban en cuenta, y ahora ya en las reglamentaciones se toma en cuenta precisamente que hay ciertas zonas que son más vulnerables que otras porque tienen una característica del terreno diferente. También creo que después de 85 se ha trabajado mucho en caracterizar el tipo de construcciones que tenemos en Ciudad de México. Y esto hace que las reglamentaciones, el reglamento de construcciones del Distrito Federal sea una buena herramienta para construir. Y en efecto, sigue siendo el problema la implementación, ¿no? Como decía el doctor Alonso Gómez, tratar de que la gente construya cumpliendo la reglamentación. Y otro problema que es importante es que no debemos olvidar que muchas de nuestras estructuras son ya estructuras viejas, que han pasado el sismo de 57, el sismo de 79, que se conoce como el de la Ibero, el sismo de 85. Hay algunos que han tenido reparaciones, otros que no. Entonces también es un problema poner estos edificios en la actualidad de la reglamentación, y eso requiere recursos. En cuestión de infraestructura crítica de la ciudad o del país, eso hay programas de gobierno que dicen vamos a reforzar tales o cuales edificios, y el problema sigue siendo las construcciones de tipo residencial, si la gente tiene dinero o no para poner su casa a la altura de las reglamentaciones actuales.
Ahora, con relación a la infraestructura, por ejemplo, de luz eléctrica, agua potable o de los servicios de salud, ¿existen también medidas para reducir impactos en estas obras?
Sí, hay medidas para reducir impacto, y yo pienso todavía que esas medidas tienen problemas. Como ya mencionábamos antes, se tiene que caracterizar, en primer lugar, el peligro sísmico que tienen las estructuras, después conocer cuál es la vulnerabilidad de esas estructuras, y se tienen que establecer cuáles son las interdependencias que existen entre, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema de agua, el sistema de electricidad. Por ejemplo, si el edificio del hospital queda en pie y no tiene problemas ni de que, por ejemplo, las salas de operación, la sala de rayos X, los laboratorios están intactos después de un movimiento tan fuerte, Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no hay agua o no hay luz? De todos modos, el hospital sigue siendo, no puede ser funcional porque no hay agua y no hay luz. Entonces, sí debe haber un estudio de interdependencias para determinar qué tanto afectan otros servicios al hospital en particular. Por ejemplo, si hay resulta que los almacenes donde están las medicinas que van a proveer de servicios al hospital están tirados o no hay una carretera disponible para llevar la medicina del punto A al punto B, de cualquier forma el hospital también sigue teniendo problemas. Cosas como el hospital después de una emergencia, después de un sismo fuerte, son lugares que son muy importantes que estén funcionando, si no a 100%, por lo menos en un 70%, en un 80%, y además de eso tener planes de emergencia para decir si este hospital falla o si no tenemos suministro eléctrico o suministro de agua, habrá que poner hospitales de campo, como los que se usaron en 85. Entonces, sí se necesitaría tener, vuelvo a insistir, un plan de emergencia, modelos y escenarios para ver qué podría suceder a un hospital, en este caso en particular, y tener una respuesta inmediata, ¿no? Las primeras 72 horas, o los primeros días después de un sismo de gran magnitud, es importante que podamos atender a las personas que están heridas o mal heridas.
¿Cómo ha participado nuestra universidad desde las áreas que ustedes coordinan en los avances científicos y tecnológicos sobre los sismos que ocurren en México?
Bueno, en la UAM desde hace poco más de 25 años, en el área de estructuras del Departamento de Materiales, pues hemos participado activamente en proyectos de investigación relacionados con tanto con el riesgo sísmico como con el estudio de modelos y de estructuras sismoresistentes. Han sido varios las líneas de investigación que hemos abordado, como ya digo, el riesgo sísmico, comportamiento de estructuras ante sismos, la respuesta estructural incluyendo cimentaciones, y esos estudios han sido por una parte teóricos, pero también tenemos, sobre todo en los últimos años, hemos incursionado a la parte experimental. Dentro de este ramo de la parte experimental se han hecho en el laboratorio de estructuras pruebas destructivas de elementos como muros, que son elementos resistentes a sismos, partes de vigas y columnas, conexiones de acero, marcos que le llamamos marcos contraventeados, cosas. Entonces, a nuestro nivel, porque no tenemos un laboratorio de grandes modelos, tenemos un laboratorio mediano, pero pues sí hemos hecho bastante experimentación los últimos años. También, también yo diría que desde el punto de vista de la instrumentación, o sea, es otro punto importante de la ingeniería sísmica, la UAM ha participado activamente en la instrumentación desde la década de los 90. De hecho, existen ahorita aparatos, acelerógrafos, aparatos en cada una de las tres unidades viejas, digamos, Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco. Sin embargo, pues, se requiere más apoyo, más inversión para que todas las instalaciones de la UAM tengan al menos un aparato que pues es para nosotros importante, claro. Este tipo de información que se recaba de los sismos. Entonces, como digo, son los aspectos más importantes que creo que ha participado la UAM. No sé si quieras complementar.
Sí, solo decir que en efecto tenemos cosas teóricas y cosas prácticas. En cuestión de materiales se ha trabajado en acero, en concreto, en mampostería. En la metropolitana tenemos proyectos de investigación que abarcan el reconocimiento de daños después de sismos fuertes, peligro sísmico, vulnerabilidad sísmica, cuestiones de riesgo sísmico. Actualmente el riesgo sísmico se está moviendo a una cosa que se llama multirriesgo. Como vimos en Japón, ocurre un sismo, el evento importante, luego vienen las réplicas, puede suceder un tsunami en medio, puede haber deslizamiento de tierras, puede haber incendios después. hay una serie de consecuencias que se deben tomar en cuenta. Como se vio en Japón, los edificios en Tokio resistieron perfectamente el movimiento tan importante, pero el tsunami fue lo que generó los daños incluso en las plantas nucleares. Entonces es importante tomar en cuenta lo que se llama ahora multirriesgo. Actualmente también hay un proyecto que es de coordinación de infraestructura crítica, precisamente entender qué sucedería si varios sistemas de infraestructura fallan, cuál sería la consecuencia en el sistema de salud, por ejemplo. Ahí pienso que en la metropolitana se están tomando proyectos de investigación que van a la vanguardia, ¿no? Que estamos tratando de trabajar en problemas que necesitan respuesta y solución.
¿Qué medidas preventivas desde la vida cotidiana nos ayudarían a reducir nuestra vulnerabilidad ante un sismo?
Yo diría que en primer lugar necesitaríamos tener un plan de emergencia de familia. Es decir, si sucede algo, nos vamos a contactar, tener un sitio en común, tener también un kit como de emergencia para la familia, tener siempre disponible, por ejemplo, 20 litros de agua. Tener un garrafón de 20 litros de agua todo el tiempo, porque los primeros 3 días después de un sismo prácticamente vamos a quedar abandonados hasta que rescaten a las personas que necesitan ser rescatadas, hasta que restablezcan todos los sistemas de infraestructura. Habrá un periodo de silencio en el que nosotros deberíamos ser capaces de subsistir por unas 72 horas. Esto quiere decir que tener en la alacena de casa productos enlatados, una batería con pilas, un radio con pilas, que el teléfono que nosotros tengamos en pie, que también no usemos nada más el inalámbrico, sino que también tengamos uno que se conecte, que pueda funcionar sin luz. Hay que entender que después de un sismo importante de gran magnitud, los teléfonos celulares y toda la telefonía que conocemos pudiera sufrir una consecuencia de tanto tráfico de llamadas pueda caer el sistema, ¿no? Después del 11 de septiembre de 2011 se tuvieron que cerrar los celulares por un periodo de tiempo en Nueva York, y lo mismo sucedió en Japón, se tuvieron que cerrar los teléfonos celulares por el tráfico excesivo. Entonces sí hay que saber qué hacer en esas primeras 72 horas.
Doctor Alonso Gómez Bernal, profesor investigador del Departamento de Materiales y coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la UAM, Unidad Azcapotzalco, le agradecemos su presencia esta mañana con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Doctor Hugo Juárez García, profesor investigador del Departamento de Materiales y coordinador de docencia en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Unidad Azcapotzalco de la UAM, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
La crianza de gallinas para consumo o para la producción de huevo es una de las actividades económicas más importantes en las zonas rurales.
Pero ahora también es posible en la ciudad con la propuesta de Raquel Cruz Caballero, alumna de la Licenciatura en Diseño Industrial de la UAM, Unidad Xochimilco.
Escuchemos a Raquel Cruz, quien nos presenta su proyecto Gallinero Ecológico Urbano en la sección En el Laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Raquel Cruz, estudio la carrera de diseño industrial en la UAM Xochimilco. Estoy trabajando en un proyecto que es un gallinero urbano. Para empezar, yo tenía muchos problemas con mi proyecto terminal, no fue fácil. Conseguir un proyecto que realmente a mí me agradara y que convenciera a mis profesores que tiene un sentido ecológico. Y platicando con los profesores, surgió que había un proyecto con una persona. Esta persona cuenta con gallinas en su casa y conocí cómo es que viven los animales ahí con ella. Tiene un gran espacio de jardín. Y lo que ella me planteó es que yo quiero poderlas tener en un espacio de mi jardín y poder moverlo, porque el excremento de la gallina es la que mantiene el pasto bonito. Empezamos a ver los requerimientos que ella me pedía y empecé a ver formas. Trabajando tenemos lo que es la forma, la distribución para 2 o 3 gallinas, el nido donde ellas duermen y su espacio para que ellas caminen. Para plantear el proyecto, obviamente debe de tener un sentido ecológico, ¿no? Estoy trabajando con un material que es placa de botellas de PET. Sabemos que las botellas de PET, la ciudad está inundada de ellas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil usar una botella varias veces. Así que, ¿por qué no usar ese material, procesarlo y realizar una placa? Esa placa la puedes usar como un MDF, un triplay. para construcción de cualquier material, de muebles. Con ese material estoy tratando de abarcar la casa de estos pequeños animales. Tiene muy buena resistencia a la intemperie y ecológicamente es una gran ayuda para nosotros aquí en este tipo de ciudades. Acabamos con un material que es muy contaminante y le damos un sentido. Supongamos que ya no quieres la casita, simplemente tú la vuelves. Si ya no sirve o ya no quieres usarla, se vuelve a utilizar, se vuelve a moler y se puede hacer más placas, ya sea para otro mueble o alguna mesa. Trato también con el proyecto de salvar un poco más lo que es la protección del animal. Sabemos que en las grandes fábricas las gallinas viven en unos pequeños espacios de 30 por 30. Incluso hay dos gallinas dentro de estos espacios. Se presenta que los animales viven, sufren. Se les corta el pico igual porque no tienen otra cosa más que hacer. ¿Por qué no tener en tu casa la facilidad de alimentarte con huevo orgánico? Tú sabes que estás cuidando al animal, tú lo alimentas. E incluso hasta una ganancia. Porque diariamente las gallinas pueden darte de 2 a 3 huevos. Tú desayunas y los que sobran puedes venderlos o los usas para cualquier otra cosa. Es muy diferente el sabor de un huevo de una gallina orgánica al que llegas a comprar en el súper, e incluso más nutritivo.
Muchísimas gracias a quienes nos llamaron esta mañana, Ricardo Hernández, Agustín Mondragón y Tania Ruiz.
Nos despedimos haciendo la invitación a que nos escuchen la próxima semana aquí en Radio Educación. El tema que abordarán nuestros invitados será la economía de los trabajadores.
Recuerden que tenemos 2 direcciones de correo electrónico para que nos escriban: radio@correo.uam.mx y rostrouniversitario@radioeducacion.edu.mx.
Y para escuchar o descargar todas las emisiones de Rostro Universitario, la página es www.uam.mx/radio/rostro.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación: Jimena Camacho.
Guión: Roberto Nájera.
Producción: Laura Elena Padrón.
Musicalización: Erendira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voces con Ipa Salagua y Sergio Bustos.
Conducción de Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.